Vamos a abrir en Génesis, por favor. Por fin, después de todo esto, vimos en capítulo 20 lo de después de Sodoma y Gomorra, la destrucción, lo que es como que el cierre de lo que es su papel en esto, su hilo de Lot en Génesis también, y que no muy recomendable, la verdad. Pero también como Abraham es también capaz de ser muy torpe y andar en total incredulidad y total miedo, incertidumbre y así. Entonces tiene que volver a retomar y decir, okay, este es el Dios que me está llamando, este es el Dios que me ha puesto aquí, entonces me voy a poner ahí. Entonces ya en capítulo 21, o sea, en el año que ha transcurrido de capítulo 19, cuando Dios y dos ángeles pasan rumbo a Sodoma, Abraham insiste, entonces quedan a comer y luego se levantan. Llegan los dos ángeles a Sodoma cuando ya se va a poner el sol. Pero Dios, o sea, lo que es en términos teológicos es una teofanía, es una aparición, por decir, de Dios antes de la encarnación. Pero lo que tenemos que ver entonces es el Logos, aquel verbo. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esa es la parte que es difícil para nosotros decir, que porque vemos a Jesús y María lo acuesta en un pesebre, ¿no? Y todo eso, los pastorcitos de Belén. Entonces tenemos toda esa idea de que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero antes de la encarnación, lo que tenemos aquí, Dios realmente viene a ver en Sodoma las acusaciones, el clamor contra Sodoma y Gomorra. Entonces viene a ver. O sea, Él es omnisciente. Entonces podríamos decir, bueno, Dios sabe. Él no necesita ir a tomar huellas digitales o algo así, ¿no? Entonces, cuando habla de todo eso, tenemos que ver, es el mismo Jesús que vino a ver en la plaza del templo, en el domingo de Ramos, entrada triunfal, era el día señalado en el libro de Daniel, y entonces él llega y no le están recibiendo. Y Juan lo dice en su prólogo, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces es importante ver eso, y Jesús no registra ahí que está enojado. Hay momentos que Jesús registra enojo, pero como que no enojado, pero sí resuelto. Entonces expulsa a todos los que cambiaban moneda, todos los que vendían animales en la plaza del templo. Y eso nos dice algo, que siempre es como que va incrementando los efectos de eso. Anás tenía el permiso, como por decir la... En cuestiones de licitación, Anás había conseguido de Roma lo que era manejar esa zona como sumo sacerdote, pero entonces fue poniendo como tianguis de ganado desde el Monte de los Olivos. Entonces, ahí está Betfagé, Betania y todo eso, pero todo eso era así donde comprabas animales para el altar, pero certificado ya desde el templo, certificados que están sanos y sin defecto. Okay, entonces, pero ya invadió la plaza del templo, que era enorme. Entonces, para que eso fuera estorboso, tienes que pensar, o sea, ¿qué sería el tianguis de Temisco? Tenerlo aquí en el estacionamiento y tú llegas y quieres nomás subir aquí, encontrar una silla y a lo que vas, ¿no? Entonces, cuando Él expulsa todo eso, el estanque de Bethesda estaba a un lado, por ahí, pero había entonces muchos enfermos. ¿Te acuerdas cuando sanó al paralítico? Ese estanque se usaba para lavar los borregos antes de llevarlos al altar. Entonces, Van los discípulos y traen enfermos desde ahí y los meten en la plaza del templo, que no era permitido. Alguien con un defecto, ciego, algo así, paralítico, no podía entrar en el recinto sagrado. Y había levitas así como cuidando el acceso. Hoy los llamamos anfitriones y te sonríen y no te dicen nada. Pero entonces ellos estarían haciendo dos cosas. Uno, como checando quiénes están pasando ¿Te acuerdas cuando Pedro y Juan subían al templo? Iban por el lado sur para subir al templo, porque de ese lado era ascenso para llegar al templo. Y entonces un limosnero, un hombre que nació cojo. Algunos nacimos cojos también, codos también, pero eso también puede haber una sanidad para. Entonces está con todo eso, pero entonces él va agarrado. Dios lo sana y él va agarrado de Pedro y Juan y va andando y saltando y alabando a Dios y adentro de eso, porque ya pudo entrar. Yo ya puedo andar aquí, de aquí soy. O sea, este lugar me pertenece, pero yo no pertenezco al lugar porque nací con los pies volteados al revés. Entonces, con eso, cuando Jesús y los discípulos nos van y traen enfermos desde el estanque así, y no, o sea, ¿quién te autorizó esto? Y dice, es casa de mi Padre, escrito está. Es casa de oración, la casa de mi Padre, y lo han vuelto en cueva de ladrones. Entonces es importante ver eso, pero introdujo enfermos, o sea, él está cumpliendo de su parte lo que es presentarse como el ungido, el Mesías, está presentándose en el templo en el día señalado y no lo esperaban, no, y ni siquiera muy dispuesto a decir, ¿a poco? Oh, me confundí. Entonces de una vez ya, a ver a qué Oxxo vas, consigues lo necesario, pero tenemos que hacer fiesta. O sea, eso es el único día en la historia de Jerusalén que se había esperado tanto tiempo y se les fue. Entonces, pero Jesús vino a ver, y lo puedes leer en los evangelios, y ya después de la entrada triunfal vino y vio cómo estaban las cosas. Entonces, ¿te acuerdas cuando maldice la higuera? Y al otro día pasan y ya se secó. Y otra vez vino a ver. Y Jesús dijo de una parábola de la higuera infértil, y dice que le dice al hortelano, pues ya tiene 3 años, estoy esperando que dé fruto, ya córtala. Entonces el hortelano dice, mira, deja, le voy a podar, le voy a cuidar, le voy a echar esto y fertilizante y aflojar tierra y todo. Si un año más no lleva fruto, entonces sí la cortamos. Y es interesante porque cuando hace esto con la higuera, realmente está haciendo visible algo que el día antes vio en la plaza del templo. Esto se secó desde las raíces. Entonces, para nosotros es útil entender eso y ver lo que Jesús ve cuando está viendo todo eso y llorando sobre Jerusalén, ojalá que en este tu día, este era tu día, en este tu día, o sea, si vas a esperar todo el tiempo, realmente dices, ¿qué hoy no es lunes? Ah, o sea, sí nos ha pasado, pero son días cualquiera, no es tanto así, que durante siglos reyes y profetas han estado suspirando y gimiendo y llorando por ver este día. Entonces, dicen, oh, que si conocieses en este tu día lo que es para tu paz. Y Jesús llorando. Entonces, tenemos que entender qué sería su cara cuando está en la plaza del templo volteando mesas y soltando palomas y así... tirando así sus montoncitos de monedas y todo eso. O sea, ¿qué, de enojo o cómo? O llorando también. Y porque es él viene a ver. Entonces, y hay una parte tan importante cuando Jesús habla del siervo fiel y del siervo infiel. Dice, bienaventurado aquel siervo fiel que cuando venga su Señor lo encuentre haciendo su voluntad. Así. O sea, eso es lo que le encomendó y eso es lo que está haciendo. No dice bienaventurado que cuando venga su Señor ya lo terminó, sino que lo encuentre haciendo su voluntad. Entonces, pero aquel siervo que sabiendo la voluntad de su Señor no lo hizo, muchos azotes. Entonces viene a ver. Y dice, aunque venga en la primera o la segunda o la tercera vigilia. Entonces, a la hora que sea de la noche. Entonces, algo que a mí me pasó, que creo que solo puede pasar en Cuernavaca. Fuimos a rentar una casa y alguien nos quería bendecir. Y entonces la renta era mucho más baja, pero con una alberquita. Pero junto con eso, el vecino tenía un jacaranda enorme. Entonces, si conoces cómo es el jacaranda, pues tira hoja, tira flor, tira más flor, así todo el tiempo. Y luego, cuando hace sus semillas, parecen unas piedras. Entonces, soltaba eso y una escalera náutica de esos para subir a la azotea. Entonces, pum, 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 sonaba así en el fierro. Pero sobre todo era súper difícil tener limpia la alberca. Entonces, yo, es ironía, ¿no? Porque digo, Señor, esto no es una bendición, no estoy contento. Estoy gasta y gasta y gasta. En química, estoy todos los días haciendo esto y ni siquiera se meten en la alberca. O sea, ¿qué voy a hacer? No, entonces yo así. Pero dije, está muy mal, o sea, ¿con quién me quejo? Porque todos van a decir, oh, sí, pobre, ¿cuánto sufres en tu alberquita con tu jacuzzi? Oh, sí, qué pena. Entonces, o sea, pero digo, sí, pero es que es complicado decir, yo no soñaba con eso, que eso no era lo que yo quería. Y Dios dice, eso es lo que te tocó, hijo, ¿ya acabaste? Entonces, aspírala aquí, todavía hay esto y todo, pero aprendí a cuidar albercas. Y lo que fue para mí como que volteó como un switch en mi cabeza y en mi corazón, porque dije, estoy mal porque estoy mal agradecido. Estoy mal. ¿Qué voy a hacer? Dios, ¿me puedes ayudar con esto? Y empecé a darme cuenta y recordar cuántas casonas están aquí en Cuernavaca que la persona que es dueña de la casa viene, si acaso, una vez al año. Y cómo lo tienen que, o sea, le avisan en la pera o le avisan en la caseta saliendo de México. Entonces alguien, no, pues viven en España o viven en Europa, en algún lugar, y le avisa desde la caseta que ya vamos a llegar. Mira, o sea, de la caseta para acá, a cualquier lado de Cuernavaca, o sea, por mucho vamos a decir que 50 minutos. En 50 minutos no cambias toda la ropa de cama para que huela bien, limpio. Que no, o sea, esto, y si la alberca está hecho así, horrible, o sea, eso no te da tiempo. Y, o sea, y no puedes simplemente pedir Uber Eats para cuando llega el patrón. Okay, porque no te dio tiempo. Y eso me sirvió, porque así quiero que la tengas lista por si yo vengo. Pero mientras, igual, y si te mando a alguien, viene de mi parte. Entonces adopté toda una actitud distinta y era hacer esto, o sea, dices, ay, pastor, sí, o sea, hacer todo para la gloria de Dios. Okay, sí, pero es entre dicho y hecho, o sea, estaba totalmente atorado. Entonces, ¿cómo lo hago, Dios? O sea, no veo, simplemente no veo cómo salgo adelante con esto. Entonces, como al Señor. Entonces, eso es lo que pasó con Lot, que el Señor vino a ver y no estaba listo, ni dispuesto, ni siquiera como que poniendo mucha atención. Como que no le caía el 20 a Lot, que, ¿sabes qué? Ya, basta de esto, basta del otro. O sea, pues déjame correr rápidamente al cajero automático. No, ya se acabó. Ya mañana amanece pura ceniza aquí. Entonces, no se puede. Pero entonces, Dios dijo, en un año, Sara va a tener un hijo. Entonces, Génesis 21, visitó Jehová a Sara, como había dicho. Y si marcas tu Biblia, subraya, como había dicho. Porque es todo nuestro problema. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué. Oye, pero esto está tardando mucho, esto está complicado y todo. Como había dicho. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Y todo el problema humano empezó en Edén cuando decidieron entretener el cuestionamiento así. ¿Con qué Dios os ha dicho? O sea, distorsionar, torcer, tapar una parte de lo que Dios ha dicho para darle como otro sentido y caminar con ese otro sentido. Y hemos sido siempre como muy buenos para redactar lo que Dios dice y ponerlo mejor. ¿Ves que luego en tu celular vas escribiendo y puedes tener una autocorrección? Cuando eso era como disponible ya en smartphones y ya tienes pantalla y todo bonito y así. ¿Te acuerdas cuando antes tenías que decir, nomás para decir hola, tenías que hacer tu, H? Pero ya entonces era así como teclado y todo eso. Entonces mi esposa quiso poner Cuernavaca y la autocorrección lo cambió a Vietnam. Como errores de dedo. Entonces si te pones a ver, ok, si en lugar de poner C, pones B, que está junto, pero ¿cómo sacas Vietnam de Cuernavaca? Tailandia quizás, pero... Entonces, importante para nosotros ver eso, que cuando Dios empieza a decir algo, entonces yo meto mi autocorrección. Y Él está escribiendo Cuernavaca y yo digo, ajá, sí, Vietnam. No, espérame. Ya estás terminando la frase y no sabes lo que voy a decir. Ok, pero lo que Él ya ha dicho, eso ya está escrito. Y si te acuerdas, Jesús en la tentación en el desierto contestaba así: escrito está, no, porque escrito está, no, porque escrito está, no, porque o sea, yo tengo una dirección y no voy a cambiar de sentido, no voy a cambiar de dirección, porque ya tengo eso. No ando así nomás, así voloteando así en el cielo. O sea, tengo un camino y tengo una meta y tengo hasta quien me acompaña. Entonces, simplemente eso. Entonces, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Si quieres ser redundante, porque aquí es redundante. Por alguna razón, cuando la Biblia es muy repetitiva en esas cosas, hay que poner más atención. En el tiempo que Dios le había dicho. Y circuncidó a Abraham su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. ¿Y qué tal si te digo también, ya que traes la pluma en la mano, subraya eso: Dios me ha hecho reír? Uno de mis héroes en el Antiguo Testamento es José, que cuando ya estaba bien, ya era número 2 después de Faraón, ya no estaba en la cárcel, ya no le golpeaban, ya como que una vida más segura, más estable, lejos de casa de su padre, pero pues aquí estoy. Entonces nace su primer hijo y le pone Manasés, que significa hacer olvidar, porque dice: Dios me está haciendo olvidar la casa de mi padre. O sea, él no podía dejar de pensar de dónde salí, qué injusto, qué terrible, quiero volver, eso es lo que quiero, así, y no lo podía soltar. Entonces Dios me está haciendo olvidar. Y luego su segundo hijo Efraín, que es plural, es frutos, pero es la idea de abundancia de frutos. Dios me ha hecho fructífero. Entonces, o sea, eso, José acomodándose en eso y diciendo: eso es lo que Dios está haciendo. Pero cuando se encuentra con sus hermanos, andando el tiempo así, llegan en la hambruna a comprar grano en Egipto, entonces le regresa todo, le vuelve a José todo, y tiene que salir a llorar. Luego tiene que componerse, y lo bueno es que los egipcios, con su rímel bien grueso y todo, entonces puede disimular Pero entonces ellos no lo reconocen, pero él reconoce a sus hermanos. Y no puede con ese momento. Entonces, al final, ellos tenían miedo. Cuando muere Jacob, su padre, dice, nuestro papá nos dijo que te dijéramos, chismosos hasta el fin, ¿no? Pero nuestro papá nos dijo que te dijéramos que no nos hicieras daño por lo que te hicimos. Así. Y José se pone triste, dice, ustedes lo querían para mal. O sea, sin disminuir lo que le hicieron. Imperdonable lo que le hicieron a José. Ustedes lo querían para mal y Dios lo usó para bien, para salvar muchas vidas. Entonces, no nada más de la familia de Jacob, sus malvados hermanos, así, pero todo Egipto y mucha gente que venía a comprar grano en Egipto. Entonces, o sea, viendo así, José puede ver qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios me ha dicho, porque ve el cumplimiento después de tantos años que realmente ya ni estoy acordándome de eso. Ve el cumplimiento porque sus hermanos se están postrando ante él porque lo ven como rey de Egipto. Y ve cumplido eso. Entonces Dios puede tardar, pero dice en el tiempo que Dios le había dicho. Y a veces lo que nos pasa es que desconocemos el tiempo que Dios ha señalado. O sea, no tenemos idea. Entonces, para mí, una buena espera es de ¿cuánto? ¿No? ¿Tres días? ¿Tres meses? ¿Tres años? ¿30 años? Entonces, vamos en la subasta de paciencia y gracia en eso y la fidelidad de Dios. ¿Cuánto tiempo de espera es bueno para ti? Entonces, o sea, ya de 100 años. Sara. Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Entonces piensa en eso, ¿no? O sea, pero esto es demasiado duro. Es que eso ha tardado mucho, es que no puedo con esto, es que no tienes idea. Dios tiene idea. Dios sabe cuánto es el tiempo. Dices, es que Él es eterno. Él no sabe cómo es de las 2 a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir. Es una hora, pero parece mucho más tiempo. Entonces, o sea, Él está contando tus lágrimas y Él está contando cada latido de corazón. Él sabe. Entonces, pero Sara y Abraham y muchos desde entonces y ahora cada uno de nosotros tenemos que caminar a través de ciertas situaciones para comprobar. Sí, guarda mis lágrimas en su redoma. Sí, conoce mi corazón y no nada más como que él. No en las auras o cuáles chakras ya tengo alineadas, sino algo así, sino, no, literalmente el latido de mi corazón. Entonces, y esa sensación de congoja en tu pecho y el miedo en el fondo de tu estómago, entonces él tiene todo eso. Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. O sea, ella ve lo ridículo que es, lo cómico que es. Y nosotros decimos, bueno, más vale tarde que nunca. Eso no fue tarde, eso no fue llegar tarde. Y Dios, ¿qué? O sea, ¿todavía no ha tenido su hijo? Ay, perdón, Abraham. Me quedé distraído con lo de Sodoma y destruir y todo. O sea, necesitamos ver, o sea, no llegó tarde lo que prometió. Y si tú y yo podemos captar esa parte, vamos a vivir mejor, vamos a vivir diferente. Quizás el camino siga lleno de espinos, lleno de piedras y hasta alacranes pueden haber, pero lo vives diferente. Y creció el niño, versículo 8, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Ahora, él ya es un adolescente, es un muchachote. Y Abraham pues lo ha visto crecer, le ha enseñado cosas, a usar arco y flecha, a cuidar borregos, qué es lo que se hace para esto, qué es el otro. Así, o sea, sí, no va a ser el heredero, pero es mi hijo. Entonces se le hizo muy... Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro. O sea, ni le dio un burro. Entonces, o sea, es muy duro esa, como que no entendemos esto. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió, anduvo errante por el desierto de Beer-Seba. Y estaban casi en eso, pero va más al sur. Lo más probable es que quería regresar a Egipto. Y es interesante ver eso, que eso no era el plan de Dios para Agar y los ismaelitas, los descendientes de Ismael. Y ella era egipcia, entonces, bueno, pero era esclava. Entonces, siendo esclava en Egipto, ¿a qué familia va a volver si vuelve a Egipto? O sea, ¿quién realmente me recibe, quién me espera en Egipto si he estado, ¿qué, 10 años o más fuera? O sea, ¿qué podría ser? Entonces anduvo errante por el desierto de Beer-Seba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Y luego lees esto y dices, ¿cómo que qué tengo? No tengo nada, ya literal ni una gota de agua. O sea, ¿qué tienes? Pero creo que necesitamos ver, o sea, ¿qué es la primera palabra que Dios ya hablando a ella? No simplemente viendo que como Dios viene, Agar anda por ahí y Sara está haciendo pan árabe y rapidito para hijo coque y todo eso servir a la visita y Dios dice en un año Sara va a tener un hijo. Y entonces Agar realmente, o sea, sabe del Dios de Abraham, pero ¿qué sabe? Pues que está bendiciendo a mi señor, mi señora y todo, y pero realmente ¿dónde yo quepo en esto? ¿Dónde encajo? ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces eso ya nos presenta, ok, es Ismael. Ismael ya va a estar caminando, pero tiene que llegar a ser adulto todavía. Agar está en una situación literal viviendo en una horrenda situación en el desierto de Beer-Seba, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero lo grande en eso, la primera vez que huyó, cuando quedó embarazada, como despreció a Sara, y Sara la corrió. Entonces, y Dios le dijo, regresa con tu señora. Pero igual, abrió sus ojos para ver que aquí hay un pozo. Entonces vemos a Agar que, nomás no lo tomes muy mal, pero vemos a Agar como muchas veces nosotros, una persona inepta, que realmente no sabe, o sea, no puede ver por sí misma. O sea, si está así en el monte, no piensa, mira, aquí está todo verde, a lo mejor hay agua. O sea, mira, hay un zopilote, ahora hay dos zopilotes. ¿Será que nos están mirando a nosotros o que hay algo aquí? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que oigo? Entonces, como que no muy apta para estar viviendo una vida complicada, campestre, por decirlo así. Pero Dios la está cuidando. Entonces, ¿qué tienes, Agar? No temas. Y creo que tenemos que decir, ok, ¿qué es lo que, cuando sientes que estás invisible y que Dios ve el caso de cada uno y cuida su caso? O sea, atiende su caso, está en el asunto siempre. Y lo puedes monitorear. Ves que compras algo en Mercado Libre y luego tu compra está casi en la puerta, te va avisando, como que yo voy a bajar de mi casa corriendo a la casa de vigilancia y luego vengo todo cardíaco subiendo así a la casa y todo, simplemente por esto, no señor, que ahorita que pase yo. Pero te va diciendo, y en algunos puedes en tiempo real monitorear así, está así, luego se comunica por WhatsApp o por teléfono el chofer que está trayendo tu pecado, como si fuera un acontecimiento, que llegó una playera, que llegó una gorra, o sea, es así, llegaron tus vitaminas, entonces, pero así, lo pone así de emoción, pero en nuestra vida estamos así, bueno, ¿Dios realmente está atendiendo mi asunto o no? ¿Cómo puedo saber? Que Él, que sí ve lo que está pasando, que sí ve esto. Y algunos de ustedes, si se acuerdan, como he comentado, cuando hace años a mi esposa le dio una enfermedad que se llama Meniere's, que es una fístula o un hoyo microscópico. Se abre en la membrana entre la cóclea o el caracol en tu oído interno y el laberinto, que son tres arcos así. Luego los biólogos tienen mucha imaginación, dicen, ese es un caracol y ahí eso ya es un laberinto. Pero es más o menos del tamaño de un garbanzo y destruye tu vida con los vértigos y todo eso. Y estuvimos mucho tiempo con esto. Siempre parece mucho más tiempo de lo que realmente fue, pero después de una noche de muy mal y mareos y vómitos y todo eso, y no sabíamos qué hacer, y yo viendo pues realmente en cuestión de servir al Señor y pastorear o cualquier cosa, todo estaba en alto, así, total, no podíamos hacer nada, no podíamos, así como amanece el día, no podíamos saber qué va a suceder hoy. Entonces, muy a la deriva en esa sensación de sentirse abandonados y que nadie nos entendía. Pensaban que era presión arterial por los vértigos. Y dices, no has conocido vértigo hasta que veas esto. O sea, eso no es de, ay, me siento un poco mareada, ha de ser la presión. Tómate una coca bien fría. Y así, entonces, todos los consejos, ¿no? Y inútil, ya habíamos checado todo eso, íbamos con especialistas, y cuando por fin dice, ah, el otorrino dice, ah, es como un libro de texto, es Meniere's. Y él muy feliz, él muy alivianado, porque ya dio con el enigma, ¿no? Ya resolvió. Y entonces, ¿qué hacemos? Nada, no hay nada que se pueda hacer. Y él muy contento, yo nomás así. ¿Cuántas veces en mi vida voy a tener que escuchar eso, no? O sea, fulano, sutano y mengano, ya está resuelto. Vamos a decir, o sea, costó esto, pero hay una forma de resolver. Hay esto, o sea, bajas de peso, haces esto, te haces vegano, vas a juquila, a ver qué, o sea, estás ya empezando a considerar otras opciones. Entonces, o sea, después de todo eso, y así estábamos así, y entonces yo me paré en la mañana sintiéndome con una cruda espiritual, que llorando en la noche, con un tazón de la cocina no es puro bilis y orando por mi esposa, no hay nada que yo pueda hacer. Y así. Entonces, pues me levanto el perro, como suele suceder, bien quitado de la pena, ¿el qué? Ya, vamos, humano, ya necesito. Entonces, ahí salgo, entonces yo caminando. Bueno, Dios, pero como que ya llegué a un punto que detonó algo y estaba enojado. Bueno, Dios, me presento como siempre y seguramente estás ahí. Y no puedo reclamarte nada, pero estoy enojado. Voy a ser franco, no te lo puedo ocultar de por sí, o sea, nomás me engaño. Estoy enojado. ¿A qué vas? ¿A qué estás jugando? O sea, no, así, no, algo así. Entonces yo no tengo más que decir, yo estoy enojado. O sea, ¿cómo le hacemos? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y así casi le estoy diciendo así, como caminando y pegando así. Ya, ponte listo, ya, trucha, ¿qué? O sea, estoy muriendo. Entonces, pero no queriendo faltar respeto, pero o sea, yo estoy totalmente fuera del cuadro, ya lo sé. Dios, entonces no tengo más que decir. Y si tú tienes algo que decir, pues aquí estoy, pero yo como eso sí fue sarcástico. Vas a seguir guardando silencio como siempre. No vas a contestar, no vas a consolar, no vas a hacer nada. O sea, si tienes algo que decir, pues aquí estoy yo hasta que termine el perro. Entonces en estos baldíos doy una vuelta, normalmente a orar, ahorita en silencio. Entonces caminé unos 20 pasos, así. Frío, vacío, triste. Yo no la veo así, y sentí una mano, y durante muchos años nunca comentaba eso, porque dije, van a empezar a esperar eso y no esperar en lo que Dios ha dicho. Pero sentí una mano así, tres caricias en la nuca de mi cabeza, así. Y o sea, eso fue, yo creo, en muchas formas mejor que toda una larga explicación. Y no se compuso nada por un tiempo todavía, pero regresé, cuando regresé a casa, o sea, nomás seguí caminando en silencio. Pero entonces uno por uno ir sacando las cosas de mi miedo, de mi desesperación, de mi frustración, de sentirme abandonado por la iglesia, o sea, nadie atiende mi caso. Entonces así, y caminar en eso, pero sentir que ahora tengo permiso, y no estamos reclamando, no estoy gritando, pero ponerlo sobre la mesa otra vez, es que esto, pero jamás me olvidaré de ese momento, de simplemente Dios queriendo que yo fuera hombre, no niño. Porque luego decimos, no, pues tienes que ponerte en contacto con tu niño interior. Mira, mi niño interior era un diablo. Mi niño interior era un travieso, era un respondón. No. Mi niño interior, no, pues hay mejor que juegue acá en el patio. O sea, pero que él quería que yo fuera hombre. Y que como hombre pudiera llevar el peso y caminar en eso, pero sobre todo saber que Él estaba así de cerca para hacer esto. Así. Y por eso no hablé de eso mucho tiempo, por lo mismo, porque entonces tú vas a ir a tu casa y dices, yo no soporto, entonces ahí te va, Señor. No te pido tres, nomás una caricia, que así, y se te cae una lámpara o algo así en tu casa y que... Así, o sea, no, lo que Dios ha dicho es suficiente. Pero no tenía en esa situación como que mucho, como algo como específico. Como ves que en los Salmos, vamos a Salmo 5, que luego como a veces tiene como un título, De eso es Salmo de David cuando en el desierto estaba así. Eso es el Salmo de David cuando Goliat. Eso es el Salmo. Entonces, como que nos hace sentir que eso es el escenario. Y no hay un Salmo por decir que es el Salmo que Jaime escribió cuando ya no daba una. Cuando nomás ya no la veía llegar. O sea, que dinero no lo resuelve. Que medicina no lo resuelve, que especialistas no lo resuelven. Y es una cosa, es un hoyo microscópico y solo se tiene que cerrar. Dios, ¿qué te cuesta cerrar el hoyito en su oído? O sea, ¿qué te cuesta? Y no queremos faltar respeto, ¿no? Entonces aquí, Salmo 5. Plegaria de protección. Okay. Ese es el título lo que los editores pusieron. Pero lo que está anotado en el pergamino original es al músico principal sobre Neilot, que es un estilo de tocar, Salmo de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Porque cuando hace rato estuvimos cantando era más que nada así. Emoción, gusto y así, gratitud y muchas cosas, pero considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, porque nadie más, y necesitas captar eso. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. No a San Quilmas. Y todos tuvimos nuestros momentos, yo creo, en el mundo, de no saber a cuál santo rezar. Por eso San Quilma. No sé, saber a quién me conteste. Entonces ya te sale San Bato ahí y tiene sus bigotes así, que ¿qué onda? Entonces dice, no, yo quería así, uno más como profesional, ¿no? Si alguien, un santo me va a atender. Entonces, no. Porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y ese día es lo que hice. No sabía ni qué. O sea, realmente dije, ahora simplemente, sin saber quizás por qué, seguramente hay buenas razones que Dios tiene por este silencio, por esta falta de atención, por o sea, dejarnos así. Que ahora veo atrás y fue poquito tiempo en una vida que ya ha sido más larga. Pero en aquel entonces sí se me hacía mucho. Vamos al Salmo 63. Entonces, mucho en eso para nosotros es poder entender la necesidad de quizás estar en un desierto sin agua y en mi generación había una canción, es el caballo sin nombre. Que así que he atravesado el desierto en un caballo sin nombre, que así en el desierto nadie se acuerda de tu nombre, y así todo bien drogado era la vibra, ¿no? Pero sí, o sea, es que es, y algunos tratan de encontrarle significado que es heroína, o sea, ponen horse, que es caballo, entonces H en lugar de eso, heroína y todo, y digo, pero yo me acuerdo, yo tendría como 12, 13 años, mis hermanos ponían ese disco, y yo me lo escuchaba en tiendas y todo, yo me acuerdo así. Y entonces, en diferentes momentos de mi vida, y sobre todo esa mañana, tan así, al final, ¿no? Yo no tengo más aquí. Sí, porque en el desierto no se acuerdan de tu nombre. y el caballo no tiene nombre, y ahí vas y tienes que seguir así, bajo el sol y con sed y todo, y nadie sabe tu nombre. Y Dios sabe tu nombre. Salmo 63, Dios, eso lo escribió en el desierto de Judá. Entonces, David transformó el desierto. ¿Qué necesidad tengo yo de vivir en este desierto? No he hecho nada malo, pero Saúl me quiere matar. Y trae todo el ejército, trae miles de hombres para matarme y no he hecho nada. Y, o sea, ¿qué es esto? ¿Y podemos estar agarrados de esto? ¿De que esto no debe suceder? ¿Que esto es injusto? ¿Que eso está fuera de serie? ¿Que por qué? ¿Que por qué? ¿Por qué? Y así. O simplemente hacer un santuario acá en el desierto. Acá en el desierto de Judá, hacer un santuario. Ve lo que dice. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Eso es lo que quiero. Y algo que yo creo que yo personalmente tenía que atravesar era estar así, que literal, o sea, ya no. Es como en películas, ¿no? Que están piu, 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 así, pa, 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 pa. Y luego clic, clic. Ya no hay más cartuchos. ¿Qué haces? Entonces tú dices, ya, o sea, no me queda nada. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a así? Yo tenía que estar en eso y de una vez ver lo que realmente anhelo, lo que quiero realmente es ver tu poder y tu gloria. Y sin menoscabo de la situación de salud de mi esposa, que estábamos también viviendo y a todo color. Pero era, aunque no hagas nada en eso, aunque no soluciones nada, quiero ver tu poder y tu gloria. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, que solo puedes pensar en dónde habrá agua, y el caballo no tiene nombre, ya no, ni tú, y o sea, y nadie te dice tu nombre, nadie te saluda, así todos piensan en una sola cosa, es que donde hay agua, entonces en una tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Que nomás termino, ahí está el altar, está el levita cantando y todo eso, olor fragante y todo así, qué bonito, ya compuse una rola para los levitas. O sea, David pudo sentir eso de muchacho, lo que era llegar al santuario, pero Dios estaba tratando con David de este niño, en estas cosas, y diciendo y preparando y jalando así, con cuerdas, jalándole a David. Entonces dice, así como te he mirado en el santuario. ¿Pero cuándo lo miró? En el Shema, quizás, oíd Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Y lo amarás de todo corazón y toda tu mente, todas tus fuerzas, toda tu alma. Entonces, así es oíd Israel. Entonces, Dios siempre que nos está hablando, está diciendo, Agar, ¿qué tienes? No temas. Pero también está diciendo, atención. Entonces, tener que comprobar, David, su poder y su gloria, y hacer un santuario móvil en el desierto, perseguido injustamente. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. O sea, ¿qué es esto? David está en el desierto, árida, o sea, todo así, no hay esto, no oigo la voz de los cantores en el tabernáculo, no hay esto, no, ¿dónde está el balido de corderos? ¿Dónde está eso? ¿Dónde los címbalos resonantes? O sea, todo está así, y nomás estoy así. ¿Nunca has estado, digamos, trabajando en carretera o algo así, o en el campo, y qué haces así? Y es ya sal en tu labio, o sea, tu saliva se seca y ya estás así. Y tienes que seguir, porque aquí no podemos parar. Entonces, ver cómo Él está, mejor es tu misericordia que la vida. Ahora, ¿hemos recibido misericordia? Pues es mejor su misericordia que la vida. Y es mejor ver su poder y su gloria aquí en el desierto, donde nadie está mirando. Nadie está diciendo, ay, pues en un día de estos, que casi me muero de sed, que ya pasó una víbora cascabel por aquí y ni siquiera me sacó la lengua porque también está harta de calor. O sea, ahí sí está, o sea, estamos con eso, que ya son tres los sopilotes y nos siguen, ¿eh? O sea, quieren saber dónde caemos. O sea, estás así con todo eso y a nadie le importa. Y tienes que recordar ese momento. A nadie le importa. Trato de decir, me pasa esto. Trato de explicar, es que siento así. Y cualquiera te dice, pero vives en una casa con alberca, Jaime. Ah, se te olvidó lo que dije. ¿Crees que te di la casa con alberca para que tú disfrutes la alberca? Todos los cuidadores de casa, sí, muchas veces disfrutan así el refrigerador, la cancha de esto, así los billares, el jacuzzi, todo, porque el dueño nunca está. Pero si viene, si se asoma, bienaventurado aquel siervo que cuando venga su señor lo encuentra haciendo su voluntad. Entonces, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. ¿Cuándo? Cuando vea tu poder y tu gloria. No cuando vuelva a mi casa, no cuando llego al primer Oxxo y me voy a echar así una coca bien fría y voy a comprar hielito y voy a estar, o sea, ya estás imaginando cómo me desquito de esta sed. Y David está diciendo, ¿cómo me desquito de esta sed? Ya me estoy desquitando. Para ver tu poder y tu gloria. Entonces, será saciada mi alma que, viendo tu poder y tu gloria, con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y algunos, ya estamos en la etapa que hay más vigilias en la noche. Que ya cada vez, ¡no! O sea, ya por ahí. Pero estás así que ves pasar así el poli de tu fraccionamiento en la calle y dice, ¿qué hora serán? Que ya está haciendo otro rondín. Entonces, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y necesitas pararte en esa frase. Así está escrito y así ha dicho Dios. Así como Jehová visitó a Sara así como había dicho y dio a luz un hijo así como Dios había dicho. Entonces realmente era como Dios había dicho siempre, no como Abraham había pensado, pero como Dios había dicho. Ahora, Jesús oró en Juan 17, dice, y Padre, también pido no por esto solamente, sino por los que han de creer en mí después. Y pidiendo por todos nosotros, Jesús, Juan 17, que vean mi gloria, Padre, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, para ver tu poder y tu gloria. Y entonces necesitamos ver eso. El anhelo de Jesucristo es también que tú veas su poder y su gloria. Pero no como habías pensado. Tenemos que captar eso. Porque tú has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Entonces, la gran pregunta hoy, entre todo eso, porque Agar, pues hay su cuento, su historia. No tenía como que doctrina, no tenía eso, pero a partir de esto Dios está dándole una relación directa con él. La iniciativa fue de Dios hacia Agar. Entonces, y necesitas ver, ¿debajo de qué sombra caminas? sea, ¿dónde te refugias? En la sombra de tus alas me regocijaré. O sea, aquí en el desierto, donde no hay agua, y mi alma tiene sed de ti, y entonces, sí, un cachito de sombra. O sea, hay cierto mes en el año que todos nos formamos junto al muro allá, bajando la rampa, para estar en un cachito así de angosto de sombra. Así nos formamos, así como soldados, porque ya el sol está fuerte. Entonces ahí están platicando, pero todos así, parecemos pintados en mural. Entonces, y David así nomás un pedacito de sombra, un pedacito. En la sombra de tus alas me regocijaré. Ahora, ¿cuánto miden las alas? ¿Cuánto mide la sombra? Está mi alma pegada a ti, y tu diestra me ha sostenido. Y yo creo que eso es lo que Dios ofrece a David, lo estaba ofreciendo a Agar, que no sabemos hasta qué punto realmente recibió lo que Dios le ofreció. Pero nosotros también. O sea, ¿bajo qué sombra estás caminando? ¿Y cómo vas a saciar tu alma? Y acuérdate, en esos largos silencios que caminamos muchas veces, dudando, pensando, cuestionando, Dios que no ves, Dios que no, o sea, oye lo que están diciendo, que no ves lo que me pasa, que no, o sea, ok, voy a ser machín, no voy a estar, ay, que me siento triste o algo así. Sí, sí, simplemente es, voy bien, o sea, es por aquí. O sea, ya no estoy pidiendo así apapachos, no estoy pidiendo que me des así un Kleenex porque estoy llorando o algo así, sino simplemente, voy bien aquí, esa es por aquí. Simplemente eso, di, sí, vas bien, sigue caminando por aquí. Entonces, si con todo tu corazón eso es lo que estás buscando, es lo que estás pidiéndole a Dios, quiero estar en tu voluntad, quiero saber, aunque esté horrible, quiero saber que estoy donde tú me has puesto, que estoy caminando en el rumbo que tú has marcado, que estoy escuchando tu voz, aunque no oigo nada, prefiero silencio a escuchar no a Dios, sino a otra cosa. Entonces, cuando estás en eso, ya estás caminando junto a David, y estaré saciado y me regocijaré en la sombra de tus alas. Y es ahí donde cuenta, es ahí donde se toma ya la medida de qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Él está dispuesto a hacer en un hombre o en una mujer que simplemente está caminando con Él y no tiene mucho de qué agarrarse, pero sigues caminando. Entonces eso. Ahora, si algún día, no me lo vengas a contar porque yo tengo copyright, y puedes decir, no, pues yo estaba orando, pastor, y fíjate que sentí una mano así, ¿sabes qué? Estás alucinando, ¿no es cierto? ¿Por qué digo eso? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? David vio el poder y la gloria porque fue al tabernáculo. Vio cómo estaba puesto todo. Estaba haciendo caso a lo que Dios dijo del altar, del sacrificio. Estaba entendiendo que por qué los levitas se visten así. Todo lo que se hace, David estaba diciendo, porque así Dios ha dicho. Entonces, número uno, si estás así, yo así me siento yo. Estoy en un desierto y así. Número uno, ¿qué es lo que Dios ha dicho? Vuelve a lo que claramente Dios ha dicho, aunque sea nomás así. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, pero eso lo ha dicho Dios. No lo dijeron de Él. Entonces empieza a caminar en lo que Dios ha dicho. Y entonces así, no como tú habías imaginado, sino qué es lo que Dios ha dicho. Escrito está, para ver tu poder y tu gloria, así como en el santuario. En el santuario todo está pintado y decorado de acuerdo, y es mucho más fácil captar y imaginar y visualizar y ver esto. Entonces ves esto bordado con serafines y ves, o sea, ves todo eso, dices, sí, sí, es mucho más fácil sentir que estoy cerca a Dios. Y Dios quiere esto, que veas que su anhelo es ver que tú veas su poder y su gloria. Pero donde Él te la va a enseñar, puede ser donde nadie, aunque caminen a tu lado, nadie vea lo que Él está mostrando. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu gloria y tu poder. Que luego estamos quizás tan ocupados, que se nos olvida que realmente nada me va a llenar, que no hay cielo, no hay luz, no hay vida sin tu poder y tu gloria, y que eso es lo que quiero ver. Entonces, Señor, pedimos, y cada uno quizás de lo profundo te está clamando, así como en el Salmo 5, y levantaré mi voz y oraré y esperaré. Y así como abriste los ojos de Agar y vio fuente de agua, ahí estaba todo el tiempo, pero no lo pudo ver. Señor, abre nuestros ojos, haznos voltear a ver lo que has puesto. Pero sobre todo, Señor, permítenos estar apegados a ti y caminar bajo la sombra de tus alas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.